Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, programa de radio y televisión Martí que se transmite por supuesto a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, también en la televisión y por supuesto a través de nuestras redes sociales, sobre todo Facebook Live. Ahí lo pueden encontrar todas las noches a las 9:30 de la noche a través de Facebook Live. También entra a Cuba a través del cañonazo, este paquete que se prepara y se envía a Cuba y se redistribuye en Cuba. Pues de mano en mano, el paquete también, ahí entra este programa Las Noticias como son, así que ahí tienen varias coordenadas y por supuesto los que tienen acceso al internet, bueno, pues pueden entrar a la página de radiotelevisionmartí.com y ahí queda archivado el programa también. Las coordenadas están dadas, ahora por supuesto ustedes dentro de Cuba con las dificultades es la que tiene que sortear. Hoy vamos a tocar unos cuantos temas y cuando digo unos cuantos temas es porque tenemos a dos periodistas invitados, uno desde Cuba y otro aquí en nuestros estudios y con ellos vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Colombia y también vamos a hablar un poco de Rusia y el presidente Donald Trump, en este caso Ucrania y el presidente Donald Trump en lo que puede ser un escándalo que se está produciendo acá en los Estados Unidos. Les presento al periodista y les digo por qué podemos hablar todos estos temas con él. Manolo González Moscote, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Amado. Para mí siempre es un gusto, es un honor estar en tu programa.
Gracias a ti. Manolo González Moscote, periodista colombiano. Conoce muy bien el tema latinoamericano, pero además vivió por más de dos décadas en la Unión, en la extinta Unión Soviética. Actualmente Rusia. Fue corresponsal de CNN en español desde Moscú. Colabora todavía con CNN. Así que con Manuel Moscote, Manuel González Moscote, podemos hablar de Colombia, de Venezuela, de toda Latinoamérica y de Rusia también.
Por supuesto.
Miriam Leiva desde La Habana, nuestra colaboradora permanente de este programa Las Noticias como son en La Habana. Miriam, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y también para nuestro amigo de Colombia.
Ahí está, nuestro amigo colombiano. Bueno, vamos a comenzar a ustedes dos, tanto a Miriam como a Manolo. El TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ha estado en este momento en la en la prensa, sobre todo de nuestro hemisferio, porque los cancilleres del Grupo de Lima se reunieron y han decidido aplicar el TIAR. El TIAR puede llegar incluso hasta una acción militar. Se ha dicho que en este caso el TIAR será utilizado para otro tipo de presión y no llegar hasta la acción militar, pero pudiera tener la acción militar. Los cancilleres del Grupo de Lima lo aprobaron, excepto Uruguay, que se retiró del TIAR, dice que no cree que esto va a ser posible, pero los demás, por inmensa mayoría, el TIAR está aprobado. ¿Qué significa esto para Venezuela?
Bueno, primero pongamos en contexto todo. ¿Qué sucede? Venezuela está retirada del TIAR desde el 2012, Cuba está retirada, Bolivia está retirada, Nicaragua está retirada y Ecuador creo que está haciendo otras vueltas para regresar. ¿Qué sucede? El Tratado de Asistencia Recíproca Internacional del 47 que se firmó en Río de Janeiro tiene unos estatutos claros y es si se ataca a uno de los miembros de la organización es la organización entera, este grupo que va a responder. Pero en este caso no se está hablando de que Venezuela esté atacando militarmente a nadie para responderle a Venezuela o a alguno de los miembros del grupo, sino que se trata de que Venezuela con su accionar está perjudicando enormemente a varias naciones. Estamos hablando de narcotráfico, porque eso es lo que está consignado en ese documento aprobado en días pasados del TIAR. Estamos hablando de narcotráfico y apoyo al terrorismo internacional. Y eso está contemplado en ese estatuto, que si un país apoya al terrorismo y ese narcotráfico va en perjuicio, en detrimento de una de las naciones, entonces ahí se acciona el TIAR. Es allí la importancia del tratado.
Y sobre todo, pues se acusa al gobierno de Venezuela de tener incluso a terroristas de Hezbollah dentro del país, operando dentro del país, o por lo menos entrenándose dentro del país, con posesionados dentro de Venezuela. Se habla también de fuerzas iraníes que están dentro del país. Es decir, estamos hablando, y además acogiendo a parte de la guerrilla ahora rearmada, a esta guerrilla disidente colombiana que se dice, se acusa al gobierno de Venezuela de darle amparo en su gobierno.
Mire, Amado y Miriam, resulta que el TIAR es de cuidado en Venezuela. No crea usted que el TIAR los tiene pensando y los tiene temblando. ¿Por qué? Porque ellos saben que existen varios mecanismos por los cuales se puede presionar más a Venezuela. La presión más grande que va a hacer el TIAR sobre ellos, también que está incluida en esta resolución, es que se le va a confiscar dinero, bienes a muchísimos personeros, personajes que hacen parte del gobierno venezolano o colaboran con el gobierno venezolano. Y esto ha puesto a muchos del gobierno de Maduro a temblar, ¿sabe por qué? Porque los que ingenuamente no han traído los dinero a Estados Unidos o descuidadamente no lo han traído a Estados Unidos o nunca lo tuvieron aquí, lo han tenido regado en Latinoamérica. Y resulta que el dinero donde lo tienen hoy en Latinoamérica, allí los va a perjudicar el TIAR. Por eso muchos están temblando en Caracas.
Lo dice la información, o sea, están hablando de identificar y sancionar a dirigentes del que han participado o están vinculados con cualquier actividad ilícita de corrupción, violaciones de derechos humanos y cualquier situación. Vamos a pasar a Miriam Leiva, a La Habana, para que nos comente lo que se dice por allá. Yo sé que el gobierno cubano bombardea a través de Telesur y es lo que tienen ustedes dentro de Cuba, pero Miriam tiene acceso a mucha más información. Miriam, adelante.
Sí, efectivamente, lo que más se propaga aquí, lo que más se recuerda del TIAR es, bueno, respaldó las intervenciones norteamericanas en distintos países de América Latina en el pasado, un tratado que se hizo en 1947, y sencillamente eso es lo que más se divulga aquí, ¿no? Pero hay una cuestión, y es lo que estaban ustedes hablando hasta ahora, la importancia que tiene la parte del TIAR, que no tiene que ver con agresiones militares, sino que es tomar medidas diplomáticas y económicas, y bueno, en definitiva son políticas, cuando uno de los países signatarios, pues llama a auxilio, llama a que se active el tratado porque está teniendo agresión de distintos tipos del otro país de la zona. Y eso es lo que, bueno, está preocupando más, por supuesto, y tiene que preocupar más al gobierno venezolano. Eso ya está inclusive sufriendo bastante la economía venezolana, más allá de la incapacidad y de los programas del mismo gobierno chavista, también las medidas que ya le tiene impuestas hace un tiempo Estados Unidos. O sea, la situación es realmente muy preocupante desde el punto de vista ese de las repercusiones que pudieran tener, pero por eso pienso que se ha adoptado y que es lo que apoyan y están propiciando los países del Grupo de Río, y es todo lo que pueda hacer el trancar, digamos, las posibilidades del gobierno venezolano de continuar su extensión económica y política dentro de Venezuela y hacia el exterior.
Claro, no cabe la menor duda, Miriam y Manolo, que uno de los lo que se está tratando es de evitar cualquier acción militar. Yo no creo realmente que la acción militar vaya a producirse. Incluso, fíjate, tú lo decías, por eso muchos miembros del gobierno de Venezuela tienen que estar muy nerviosos, porque también se prometió, entre los acuerdos que se alcanzó después de esta reunión de cancilleres en Nueva York, del TIAR, se prometió perseguir, capturar, extraditar a cualquier individuo que se haya identificado con violación de derechos humanos, o sea, no estamos hablando de narcotráfico, violación de derechos humanos, cuestiones ilícitas, desde quizás vender oro, que están explotando de oro en Venezuela.
El arco minero.
El arco minero, exacto. O sea, cualquier cosa.
Bueno, ahí hay una cosa bien interesante. ¿Qué tenemos? Tenemos que con esto se le hace un cerco muy grande y muy serio a todos estos personajes que acompañan a Maduro. ¿Qué significa esto? Que ya ellos van a tener que pensar que ya en Latinoamérica no van a poder salir corriendo hacia ninguna parte, ni hacia Colombia, ni hacia Chile, ni hacia Argentina. Ellos no van a poder ni llevarse su capital, que tienen guardado en paraísos fiscales, o moverlo de Venezuela hacia paraísos fiscales, o moverlo directamente hacia estos países. ¿Qué significa esto? Entonces a ellos les queda nada más Cuba, dicen, irnos a Cuba con dinero y hacer qué con dinero a Cuba. Irnos a China, no, si los chinos son más complicados todavía. Entonces,
¿a ellos, dónde van? ¿A España?
¿A dónde van? ¿A España?
¿A Londres?
A Europa, si Europa ¿dónde? Nos va a perseguir allá, les va, es lo que están pensando, nos van a perseguir. Estados Unidos ni pensarlo. Entonces, este es el último de los cercos que se le cierra a la gente que apoya a Maduro de una u otra manera, como usted lo ha mencionado, por todos estos factores, violación de derechos humanos, lavado de activos, lo que tiene que ver con narcotráfico y todo, y terrorismo. Todos estos cuatro factores son la incidencia de esta gente. Ellos saben que ya Latinoamérica no les queda como refugio. Ellos se van a preguntar, entonces, ¿qué hacemos? Nos toca dejar de apoyar a Maduro, nos toca ver qué hacemos, porque ya vienen, como dicen los españoles, a por nosotros.
A por nosotros.
Van por ellos.
Bueno, es precisamente, yo creo, y lo han dicho las autoridades estadounidenses, que parte de lo que se está pensando es que haya algún grupo dentro de Venezuela pegado al poder, o parte del poder, que decida en un momento determinado no apoyar más a Maduro. Se le ha hecho llamamiento a los generales, se le han hecho llamamiento a los militares, incluso hasta figuras civiles también se le ha hecho llamamiento.
Así bueno, que esto, cuando hablamos de violación de derechos humanos, estamos hablando de los militares de alto rango.
Claro.
Ahí es donde los toca. Ahora, ¿quiénes son los militares en Venezuela? Son los dueños del poder. Es lo mismo que pasaba con Hosni Mubarak en torno a los militares que han dominado toda la industria. Es lo mismo que pasa en Cuba, los militares que tienen el poder de la industria en Venezuela. Acuérdense que hay una lista grande que Estados Unidos ha vetado, que manejan los militares en Cuba. En Venezuela es exactamente lo mismo, hay una lista de militares, hay unas entidades militares que están dominando dinero, que sacan dinero cash en efectivo de las transacciones de PDVSA, aún desangrando, terminando de sangrar PDVSA. Entonces, estas medidas van a presionar, a terminar de ahogar a todas estas figuras que en el régimen son visibles y se sabe exactamente quiénes son.
Vamos a ver de todas maneras el resultado, hay que esperar, haremos próximos programas. Hay un tema, Manolo, yo lo decía al principio, que hemos combinado varios temas contigo. Hay un tema que a mí me llama la atención, y esto ya tiene que ver directamente con Colombia y Cuba. Y volvemos con Cuba. Uh-huh. Porque el Gabino, o sea, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Israel Ramírez Pineda, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, son dos de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, están en Cuba, fueron los que estaban participando en las negociaciones de paz, llamadas negociaciones de paz en La Habana, cuando la guerrilla del ELN produjo un atentado en Colombia.
En la escuela militar.
En la escuela militar, se rompen las negociaciones e inmediatamente entonces Colombia los quiere, los pide en extradición. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo dio un ultimátum al gobierno cubano, le dijo, tienen que responderme, esta gente están dentro de Cuba, están ilegales dentro de Cuba. El gobierno cubano aduce que como se rompieron las conversaciones, hay un protocolo que ellos pueden proteger a estas personas porque se rompieron las negociaciones. ¿Qué va a pasar? No creo que el gobierno cubano los entregue.
Mire, yo lo que sí estoy convencido es que el gobierno cubano no la está pasando bien. Acuérdese que el gran problema del gobierno cubano hoy es el periodo especial 2 que se está reeditando por estos días.
Periodo coyuntural.
Yo le llamo periodo especial 2. Esa es la reedición. Entonces, en este periodo especial o coyuntural, me parece chistoso cambiarle el nombre, pero bueno, resulta que ellos necesitan muchísimo de la comunidad internacional, inclusive de los vecinos, aunque Rusia está metiéndose muy fuerte en Cuba, aprovechándose que ya Venezuela no les puede ayudar en la dimensión que les venía ayudando.
Exacto.
Entonces, ¿qué tiene usted? Una Cuba que va a tener que mirar y reeditar y reeducar sus posiciones. ¿Qué significa esto? Con toda seguridad ellos van a salir de estos personajes o van a decir, acuérdense, esta gente pasa de los 60, 70 años, están enfermos. Eso pasó con la cúpula de la FARC en La Habana. Están enfermos. ¿Por qué usted cree que el comandante en jefe de las FARC, que hoy sigue en la vida civil y ha aceptado los acuerdos, es un hombre enfermo, totalmente enfermo? Entonces, ¿qué tiene usted? El máximo dirigente del ELN está enfermo. Gabino está enfermo, está en La Habana más que por un proceso de paz, está por una cuestión personal, está enfermo, está en un franco proceso de recuperación, dice las malas lenguas que tiene cáncer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una gente que ¿podría La Habana eventualmente decir que los acepta o los recibe por razones humanitarias, que puede ser el gran gancho y perfecto y ahí se va a callar todo el mundo, o va a mandarlos otra vez en silencio? Recuerden que llegaron en silencio de Venezuela.
De Venezuela.
Llegaron a La Habana y los regresaría simplemente en silencio otra vez a Venezuela y así se quita y dice, no, ya ellos no están aquí. Y van a responder, ¿y cómo salieron de allí si hay una circular roja de Interpol buscándolos? Y ustedes son signatarios de este tratado. Y ellos van a responder sencillamente, no sabemos, desaparecieron de La Habana, porque esa es una estrategia muy vieja y lo han hecho ya en varias ocasiones.
¿Tú crees? Vamos a preguntarle a Miriam Leiva, ¿qué va a pasar, Miriam? Estamos hablando de que es otro flanco, otra batalla que abre el gobierno cubano, ahora en este caso con guerrilleros del ELN.
La situación es muy distinta a los años 70 y 80, sobre todo la década del 60 y 70, cuando desde aquí, pues bueno, se fomentaba las guerrillas, se protegía a todos los guerrilleros. Y entonces, precisamente en el marco este de la nueva situación que ha enfrentado Raúl Castro desde que él está en el poder, pues una de las cuestiones que él buscó fue normalizar las relaciones con el mundo para buscar credibilidad internacional y sobre todo, bueno, esta política de él de la llamada América Latina, pues, ¿cómo es? De paz. Y además
de paz,
la diferencia, sí. la colaboración a pesar de las diferencias y todo esto. ¿Por qué? Porque sencillamente el país no está en condiciones, o sea, la economía y toda la situación, incluso el desgaste político y social que hay en Cuba, no le convenía, pues, tener esa situación, o sea, que mantuvo antes. Entonces, en estos momentos, menos todavía, yo concuerdo que le conviene al gobierno cubano tener una situación de enfrentamiento cuando no tiene ninguna condiciones para mantenerlo. Es posible que busque esta salida, sí, que bueno, enfermedad de estas personas, un problema humanitario, o sencillamente sacarlos de aquí de La Habana, que es muy fácil, ¿no? O sea, para nosotros los cubanos es muy difícil salir. Pero porque estamos en una isla, no tenemos fronteras territoriales con nadie, pero para el gobierno cubano es muy fácil sacarlo hacia cualquier lugar.
Miriam, y surge aquí un tercer país, acuérdese que está, creo que es Noruega.
Que está, bueno, que es el intermediario.
Bueno, entonces es muy fácil decirle a los señores de Noruega, mire, ¿sabe qué? Háganse cargo ustedes de ellos, ustedes entiéndanse más bien con el gobierno colombiano, yo se los envío allá y ustedes verán qué hacen con ellos.
Puede ser una alternativa.
Claro, y con eso se quitan un problema de encima, porque como lo ha dicho Miriam, es que indiscutiblemente hoy la política de La Habana es otra. Es que La Habana ya entendió que no puede cerrarse, como dice Miriam, en la política de los 70 era despotricar de todo el mundo y aislarnos de todo el mundo.
Claro, en el 70 estaba la Unión Soviética.
Exactamente.
Y hace unos años atrás estaba Venezuela.
Exactamente.
Ahora no hay nadie.
Ya no hay ninguno. Ahora tienes esa una Rusia, pero muy rapaz, y una Rusia que quiere apoderarse de tus riquezas.
Y hay que pagarle.
Y hay que pagarle.
O hay que entregarle riquezas.
Por supuesto que a eso llegaron a La Habana, ¿no?
Miriam, ¿algo más para pasar a la próxima nota?
No, creo que eso es lo fundamental. Sencillamente los tiempos son otros y la situación aquí, esta llamada coyuntural, lo que está demostrando que el gobierno cubano no tiene reservas de ningún tipo y además que no tiene credibilidad ninguna en su ineficacia, su ineficiencia, y no se sabe que hasta dónde va a llegar esta situación, cómo se va a seguir profundizando.
Así es. Nos vamos a lo que se ha convertido en una tormenta política. Una tormenta política en Estados Unidos, por una llamada telefónica que le hace el presidente Donald Trump al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. ¿Se pronuncia así?
Zelensky, sí.
Zelensky. Le pregunto porque usted es el especialista en las pronunciaciones. Le hace una llamada telefónica, supuestamente, digo supuestamente, porque esto lo sabemos a través de las filtraciones de prensa y un asesor de seguridad, un asesor no, un miembro de la comunidad de inteligencia que levanta las alarmas. En esa conversación, el presidente Donald Trump le pide al presidente de Ucrania que le dé información sobre los negocios del hijo del que fue vicepresidente de Obama, le pide que le dé información sobre este hombre que tiene negocios en Ucrania, hace negocios por allá, y en, y entonces el sí, Biden, Joe Biden, el hijo de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, le pide que le dé información, y parece que a cambio hubo cierto dinero que se le iba a enviar a Ucrania en apoyo, etcétera, y se ha creado toda una tormenta política. El presidente Donald Trump dijo que sí se produjo la llamada, pero que en definitiva está negando los hechos, también lo está negando Zelensky.
Bueno, para poner todo esto en contexto, se dice que inicialmente Joe Biden, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, lo que había hecho en su momento era llamar al presidente del entonces, Poroshenko, para pedirle el favor de que había un dinero que se le iba a donar a Ucrania por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero que la condición para ese dinero aprobársele a Ucrania era que Poroshenko destituyera al fiscal general que le estaba abriendo un gran expediente a su hijo, que era parte de una petrolera muy importante, directivo de una de las petroleras que está explotando petróleo, una petrolera americana allí en Ucrania. Este es el contexto de la historia. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, Ucrania...
Por eso el presidente Trump dice que él está haciendo estas averiguaciones para evitar corrupción.
Exacto. Entonces, hoy el gobierno de Ucrania, el presidente nuevo, a propósito, un gran humorista, entre otras cosas, que llegó a la presidencia, periodista y humorista, resulta que él ha sacado un programa nuevo de anticorrupción, un programa en contra de la corrupción y todo esto. Entonces, esto le ha llamado la atención a Mr. Trump, y es cuando él le ha dicho, es que yo he conversado con él porque nosotros estamos en contra de la corrupción, no queremos la corrupción, y que personas corruptas como el hijo de Biden y esta gente sean investigados. Es lo que supuestamente se manejó entre la conversación entre
pero el que señor hubo promesas, dice el oficial de inteligencia que liquea la situación, o sea, que filtra la situación.
Bueno, se habla de que hubo presión de parte del presidente para Zelensky de que definitivamente debía proceder a una investigación, y una investigación en ese caso inclusive podría hasta tocar al propio Joe Biden, a su padre. Entonces imagínese hasta dónde podría llegar ese escándalo de corrupción desde el lado de Ucrania. Ahora veamos desde el lado de los Estados Unidos. En ese caso el presidente de los Estados Unidos está pidiendo una investigación en contra de alguien que hipotéticamente puede ser un contendor de él, del Partido Demócrata, en las próximas elecciones del 2020. Entonces, ¿qué tenemos? Un presidente metiéndose en las cosas del otro partido y metiéndose en cosas de la justicia, y por eso es que la señora Pelosi en la Cámara está hablando, y muchos están hablando en la Cámara
de un juicio político.
De un juicio político.
Miriam Leiva, ya no estamos en los minutos finales del programa. Yo siempre pongo, cuando le hablo a Cuba, qué bueno que esto pasa en Estados Unidos, y qué bueno que hay leyes, y qué bueno que la prensa existe, y qué bueno que se filtran estas cosas, porque yo no veo nunca un agente de la seguridad del Estado filtrando algo que diga Díaz-Canel. Miriam Leiva, tu comentario.
No, realmente aquí en Cuba, al que se le ocurriera filtrar algo, pues sencillamente sabe que lo va directo para Villa Marista, o sea, la seguridad del Estado, y que puede ser que lo fusilen, ¿no? Y hasta sin juicio, tenga hasta un accidente. Realmente es lamentable, ¿no?, que se utilicen estos cosas que son bastante sucias, ¿no? Porque realmente es un truco bastante sucio, pero que pueden hacerlo, y bueno, yo creo que no solo está dañando a un candidato presidencial, ¿no?, que además hasta hace poco o todavía quizás es el que más fuerza tiene en la campaña por los demócratas, sino que además fue un vicepresidente de Estados Unidos, mientras que Trump realmente tiene una cantidad de denuncias hechas y va a estar impoluto hasta que termine su presidencia posiblemente, y quizás salga reelegido.
Claro, nos queda menos de un minuto. ¿Hay juicio político al presidente?
Si no lo hubo al principio con todo esto de lo que hemos visto, con lo que investigó Mueller y Rusia y todo lo que quiera, olvídese de lo demás.
Y además es bueno que también nuestros oyentes sepan, en Cuba estamos en año electoral. O sea, las elecciones son el próximo año, en el 2020. Y ya están las campañas abiertas. O sea, yo creo que... y esas cosas se cuidan mucho en campaña.
En dos palabras, si la anterior fue una campaña sumamente difícil, créame que esta va a ser aún peor.
¿Peor? ¿Más difícil?
Más difícil.
Más difícil, señor, para Trump, campaña, más difícil para los demócratas.
Todos.
Increíble, bueno. Ahí vamos
escucharemos cosas increíbles.
Increíble. Bueno, esto es parte de...
Esta es la punta del iceberg.
¿Usted cree que vamos a escuchar más cosas?
Por supuesto.
Dios mío, bueno. Y saldrán nuevas investigaciones y nuevas acusaciones, saldrá de todo. Vamos a ver qué pasa.